con la ciudad de La Plata. Allí está nuestro columnista, si podemos decirlo, Sebastián Salgado. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Sí, está muy bien. Soy tu columnista de política internacional, ¿cómo no?
Seguro. ¿Cómo está todo por allá?
Bien, acá una semana en el centro del país con muchas lluvias.
Sí.
Como siempre, que afecta un poquito a la ciudad, pero para las zonas rurales son muy buenas, porque antes de que empiece el calor es bueno, ¿no?, que el terreno esté un poco húmedo. Así que templado, sin demasiado calor todavía, pero días que se disfrutan bastante.
Y aquí también, en un contexto primaveral, con días lindos, parece que va a haber un poquito de viento el fin de semana, pero lindo está, no nos podemos quejar de eso.
Y afortunadamente llovió en el centro del país, llovió en Córdoba, que hacía tanta falta para tratar de mitigar un poco el tema de los incendios, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Por ahí en San Luis estaban esperando el agüita por allá, porque también registran incendios forestales, claro. Pero bueno, es parte de lo que hay que hacer también, ¿no? La verdad que los incendios han sido tremendos en todo el contexto latinoamericano, ¿no? En este año y el año pasado.
Sí. Y sobre todo cuando se ve que hay intencionalidades, ¿no?, detrás de los incendios, nos hace repensar mucho más que habría que doblegar, ¿no?, los esfuerzos en tratar de prevenir, y que incluso tal vez trabajar en algún sistema de guardaparques, guardabosques que estén controlando a ver la gente que entra, ¿no?, a todo lo que son parques nacionales, porque muchas veces empiezan en ese tipo de lugares los incendios.
Claro, claro. Bueno, parecía que no se iba a llegar, que faltaba mucho tiempo y llegó el acto eleccionario en Bolivia y, por cierto, pasó todo lo que pasó. Y ahora estamos ahí en vísperas de lo que va a suceder en la consulta en el vecino país de Chile.
Sí, si querés hoy nos podemos dividir en tres pequeñas partes, ¿no? Un poquito de la elección que fue, la de Bolivia, la que es este fin de semana en Chile, y la que será la otra semana en Estados Unidos, ¿no?
Claro, claro.
En Bolivia, bueno, realmente la gran enseñanza, ¿no?, del poder popular, de la resistencia democrática, de la rebelión de las urnas, que una vez más allá de las encuestas, ¿no?, que hablaban tanto de que era demasiado ajustado, de que seguramente iba a haber una segunda vuelta electoral. Yo cada vez más, como analista, te digo, Eduardo, voy a dejar de tener en cuenta las encuestas, porque nos engañan incluso a veces a nosotros, porque cuando todas las encuestas dicen lo mismo, bueno, uno quiere pensar que más allá de que puedan tener una tendencia política y quien las pague, tienen que tener una lógica. Pero le erran por 15 puntos y después ni se inmutan. Yo no
casi
sé quién
nada
puede volver a contratar una empresa que le erra por 15 puntos sobre un candidato.
Porque además también
tendría que cerrar.
Un punto significa más o menos un millón.
Sí, aproximadamente. Entonces, la verdad que, bueno, se ve con mucha satisfacción el cambio, se evidencia, ¿no?, que fue más que nunca un golpe de Estado, se evidencia la injerencia de la OEA, sobre todo en la figura de Luis Almagro, y lo interesante de esta semana, mientras el MAS se nota, ¿no?, el movimiento al socialismo que se está llamando un poquito a silencio, y lógicamente empiezan las especulaciones si Evo Morales va a ser parte o no del gobierno. La realidad es que hay muchísimos grupos, incluyendo el Grupo de Puebla, que lógicamente tiene origen en México, que están pidiendo la renuncia de Luis Almagro, ¿sí?
Claro.
La red de intelectuales y artistas argentinos también. Hay que entender que Almagro es, vamos a decir, un empleado de la OEA, ¿sí? Si renuncia Almagro no va a cambiar el sentido de la OEA, que Fidel Castro, ¿no?, ya decía que es el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que se comprobó una vez más. Sería interesante, ¿no?, que se unen muchas voces para pedir la renuncia de Almagro, que aparte engañó a muchísima gente, ¿no?, después de haber sido una parte importante del Frente Amplio uruguayo en el gobierno de Pepe Mujica, ¿no?, con un gobierno progresista, que después, cuando asume, que obviamente todos los países progresistas votaron a favor de él para que ocupe ese lugar, se da vuelta al mejor nivel Lenin Moreno en Ecuador, ¿no? Entonces, una gran enseñanza, una madurez política y democrática del pueblo de Bolivia que, bueno, realmente reafirma, ¿no?, la condición de liderazgo del movimiento al socialismo, más allá de que sea o no con la figura del presidente Morales.
Claro, el 55% obtuvo el MAS.
Sí, por eso cuando eliminaron el conteo rápido a la mañana, que en realidad ya lo habían pagado el gobierno de Áñez, era evidente que ellos lo que querían era contar ellos primero. Seguramente eso funcionó, pero no lo hicieron público. Aquí yo fui a algunas mesas electorales en La Plata, ¿no?, que está parte de la comunidad boliviana más importante de Argentina, en el partido de La Matanza y en La Plata. Aquí tienen todo un cordón frutícola y de verdura muy, pero muy importante. Y me acerqué, ¿no?, a una de las escuelas, y una de las cosas que me llamó la atención y que después se hizo evidente era que llegaban ciudadanos bolivianos a votar, no los dejaban votar, y la autoridad electoral boliviana que estaba en la escuela le decía: no, lo que pasa es que nosotros no estamos usando el padrón del 2019, o sea, el de hace poquitos meses cuando votaron, sino que usaron el del 2016 a propósito, para que toda la gente que había votado, ¿no?, en el 2019, obviamente ya estaba súper tranquila porque ya sabía cuál era su mesa electoral y demás, y entonces adrede, como la mayoría de los bolivianos en Argentina votan a favor del MAS, aproximadamente el 85%, sin decir nada, cuando llegaban a las mesas se daban cuenta de que no estaban en el padrón, porque para la elección del 2019... la realidad es que se hizo un trabajo muy, muy importante con unas camionetitas móviles y demás que iban hasta los barrios donde estaban viviendo la mayoría de las comunidades bolivianas, en muchos casos alejados del centro de las ciudades, y que obviamente les cuesta mucho, ¿no?, llegar al centro de la ciudad. No será tan fácil, ¿no?, decirle a su jefe, tal vez, bueno, me voy a empadronar al centro de La Plata y vuelvo mañana, ¿no? Entonces, claro, con esa facilidad y ese movimiento que hicieron de empadronamiento en el 2019... se incrementó el padrón en Argentina como un 40%, y lógicamente eran votos que iban al MAS. Entonces, intentaron por todos los medios, militarizando Bolivia, tratando de amedrentar a la gente. Comprobamos acá que cambiaron el padrón electoral una semana antes, y igual no les alcanzó, ¿no? Entonces creo que la enseñanza es importante de la fortaleza de un pueblo, que cuando tiene una convicción política, no hay sistema, ni siquiera de corrupción dentro del conteo del padrón electoral, que puede ganarle.
Habría que haber visto esa imagen, Sebastián, de pobladores rurales que venían desde arriba, desde la montaña, a votar, ¿no?, de alguna manera, porque ¿sabés cuánto fue el porcentaje de votantes en la elección? Debe haber sido muy importante.
Sí, fue uno de los más importantes, aparentemente. Creo que había escuchado algo así como casi del 80%.
Claro.
Lo cual es muy, muy bueno, lógicamente. Creo que es uno de los más altos del mundo. Y que por lo menos se dio para esta elección, ¿no? Y también tenemos que, si se quiere, Eduardo, todos los que hacemos comunicación popular, sumarnos, ¿no?, y sentirnos parte de esa victoria democrática, porque en Bolivia, en Buenos Aires, todos los medios diciendo todo lo contrario a lo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? No, que era imposible, que Evo iba a terminar preso, que nunca iban a entregar el gobierno si ya había un gobierno de facto financiado por Estados Unidos. Y bueno, quienes confiamos, ¿no?, en el potencial del pueblo y el potencial del voto, bueno, finalmente nunca tenemos que arrepentirnos de las cosas que decimos, ¿no?
No, claro que no. En Bolivia tiene esa impronta, ¿no?, que ellos resistieron de alguna manera con radios FM, ahí tenemos el registro, ¿no?, de la historia, instalando ellos mismos equipos de radios para comunicarse entre ellos, para evitar el gobierno de la dictadura, de ese golpe de Estado de ese entonces, de los años 60 aproximadamente, ¿no?
Sí, y no, y es algo que el gobierno de Áñez también lo hizo. Cerraron muchísimas radios que hacen comunicación popular, muchísimas radios rurales, porque son muy importantes, porque Bolivia es un país que tiene una de las mayores densidades de población en el campo, ¿sí? Entonces hay muchísima gente que no le llega bien la antena de la señal de televisión, obviamente no le llega a ningún sistema de cable.
Claro.
Entonces la radio local tiene una potencia y una fuerza importantísima y genera identidad comunitaria. Entonces ahí estaba el gobierno de Áñez buscando a ver qué excusa tenían cerrando radios comunitarias, que obviamente los compañeros en los diferentes lugares resistieron de la manera que pudieron, ¿no? Y,
sí.
Y realmente el resultado está a la vista.
Áñez que va a tener que dar muchas declaraciones, por lo menos de su gobierno de facto, ¿no?
Sí, todos los ministros. Áñez, pensemos en Camacho también. Recordemos que digamos los asesinatos en Sencata, en El Alto, es algo que está registrado. El mismo Murillo. Bueno, es un proceso que se viene ahora, ¿eh? Yo me imagino que deben estar tratando de negociar su salida de Bolivia, pero hay que recordar que en la Embajada de México ahora ya deben haber salido, ¿no? Pero hasta hace una semana había por lo menos 10 funcionarios del gobierno de Evo Morales que se tuvieron que pasar un año dentro de la residencia del embajador mexicano en Bolivia,
claro,
porque si salían los iban a arrestar. Tenemos un par de colegas nuestros argentinos detenidos desde que asumió Áñez, comunicadores. Entonces, bueno, evidentemente las cosas van a tener que cambiar, pero hay que recordar que, como siempre, el poder judicial en la mayoría de los países del mundo, más allá que Bolivia tiene una reforma judicial que tiene ciertos alcances, el poder judicial, que es ese poder de los tres que no se vota, generalmente tiene, ¿no?, una tendencia a que en estos casos traten de hacer así una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, lo conocimos en Argentina con la ley de punto final y obediencia de vida. Entonces, estará por verse, y yo creo que el movimiento socialismo tendrá que tener acciones legales para asegurarse de que esto nunca vuelva a pasar.
Claro. Bueno, ¿y qué vamos a ver, o qué estás mirando respecto de Chile?
Bueno, en Chile un plebiscito muy esperado, ¿no? Algunos lo comparan con el plebiscito de 1988, ¿no? Cuando el propio Pinochet creía que tenía el respaldo popular y salió a hacer un plebiscito para ver si la gente quería la continuidad o no de la dictadura o un regreso a la democracia, y ganó el no a la continuidad de Pinochet, ¿no? En el 88 hay muchos chilenos que lo relacionan con eso. ¿Qué es lo que va a decidir el plebiscito en Chile de este fin de semana? Bueno, si quieren o no un cambio constitucional de la justamente de la Constitución de 1980 que se hizo en plena dictadura, ¿no? Y que eso genera no solamente una especie de camisa de fuerza para la actual democracia chilena, sino también para los movimientos políticos que en caso de acceder, ¿no?, al Palacio de la Moneda, bueno, su margen de acciones políticas, como pasó en el gobierno de Bachelet, están muy limitadas. Entonces, desde hace mucho tiempo se está intentando hacer un cambio a esa constitución del gobierno de Pinochet. En principio, Eduardo, esto suena fantástico, ¿no? Casi como la elección en Bolivia. Ahora, hay que tener en claro dos o tres cosas. Uno es, lo que se va a votar es por el sí o por el no. Seguramente va a ganar el sí, que aprueban de que haya un cambio en la Constitución. Ahora, ¿cómo se haría ese cambio y quiénes lo harían? Hay dos opciones que se están manejando una vez que gane el sí. Una es crear una comisión mixta. ¿Qué es esto? Una comisión con un 50% de parlamentarios, diputados, senadores, y un 50% de ciudadanos que tienen que postularse también en abril del año que viene porque hay elecciones legislativas en Chile. Entonces los ciudadanos por sus regiones, por su zona, por sus barrios, podrían postularse para ser parte de esta, que todavía no se creó, comisión mixta. Ahora bien, pensemos de que este va a ser el modelo y es el que se está pensando. Y un segundo modelo es que sean todos ciudadanos sin ningún parlamentario. Bien. Estas comisiones son las que debaterían los cambios constitucionales. ¿Cuál es el problema en todo esto? Que para aprobar un cambio en la Constitución de Chile, sea cual sea la forma de la comisión que lo va a trabajar, sea Asamblea Legislativa, Comisión Mixta, lo que organice Chile, necesitan un 66% de los votos. Y ahí hay un cuello de botella del cual no van a poder salir tan fácil. ¿Por qué? Porque en Chile la clase media, en una parte importante, también vota a la derecha. ¿Sí? Y entonces, los cambios radicales de la Constitución chilena, los más importantes, los que se pueden llegar a esperar, por ejemplo, en relación a los pueblos originarios, al pueblo mapuche, en relación a la educación, a la salud, a las jubilaciones privadas que tienen ahí, que se las quieren sacar de encima desde hace mucho tiempo, necesitan tener ese 66% de los votos y no lo van a conseguir tan fácil. Entonces, si se aprueba el plebiscito y la Constitución no puede ser cambiada porque ninguna asamblea va a conseguir el 66% de los votos para las cosas más trascendentales del cambio de la Constitución pinochetista, se va a terminar legitimando en democracia la Constitución de Pinochet. Y eso es lo que mucha gente está temiendo que puede llegar a pasar. Que entonces gana el plebiscito y solamente se van a poder hacer cambios a nivel de maquillaje, ¿sí?, pero ningún cambio de fondo a la Constitución, y terminaría siendo como ese viejo dicho de los monarcas que dicen algo tiene que cambiar para que nada cambie. Bueno, ese podría llegar a ser el panorama, y como analista, el más real. Porque hoy por hoy, supongamos que un presidente de centroizquierda vuelve a postularse, que encarne a todos los votantes que tuvo Salvador Allende antes del golpe de 73. Tampoco en Chile hoy conseguiría el 66% de los votos. Entonces, este cambio y este plebiscito hay que acordarse que es, de alguna manera, una opción que está promoviendo el propio gobierno de Piñera. ¿Por qué? Porque hace un año que está contra las cuerdas por las protestas que empezaron los estudiantes por el tema del transporte público, pero que engloba a la salud que está privatizada, al acceso al agua que está privatizado, no solamente el acceso al agua privatizado como consumo, sino que en Chile no es como Argentina, que si vos querés salir al mar, agarrás un gomón, remamos y nos vamos a pescar. En Chile el mar está privatizado, aunque te parezca mentira. Si vos querés salir al mar chileno y tirar una cañita, el mar de Chile está privatizado y tenés que pagar un canon que pertenece a 6 familias chilenas. Esto representa un poco la realidad chilena y cómo el poder concentrado, tal vez el más concentrado de toda América Latina, le está buscando la vuelta legal para que las protestas que empezaron con los estudiantes encuentren algún eco en un cambio constitucional, pero que de fondo no cambia absolutamente nada. Sé que soy un poco apocalíptico, pero te lo tenía que decir.
No, pero ahí cierra en las ideas que tienen otros periodistas que también dicen el gobierno chileno ofreció el plebiscito para aplacar el estallido social.
Es que es así, el plebiscito se iba a hacer en abril y después por la pandemia se fue extendiendo para atrás. Pero algo tenían que hacer, o sea, Piñera no estuvo tan lejos de renunciar, estaba contra las cuerdas. Pensá que tuvo que sacar a los carabineros, que son entrenados por la policía israelí, que no hacen otra cosa que matar palestinos, civiles palestinos a mansalva, y les enseñan a apuntar a los ojos. Son capaces de cualquier cosa. Entonces, o sea, ¿a cuántos estudiantes Piñera le va a sacar los ojos a los tiros en democracia? Si el mundo está mirando, ¿cuántos días de protestas como esos pueden llegar a aguantar? ¿Hasta dónde van a seguir oprimiendo al pueblo mapuche? Había un diputado de la derecha chilena, es increíble esto, que decía que no quería que hubiera ningún mapuche en la Asamblea Constituyente que cambiara la Constitución y que ellos tenían que tener una especie de Constitución aparte. Creer o reventar, es así. Entonces, en 200 años de independencia de Chile, hay una parte importante de su población que todavía no entendió absolutamente nada y no entienden que los mapuches tienen absolutamente los mismos derechos que el resto de la población. Bueno, querían que pertenezcan a una especie de asamblea y de constitución aparte del resto de la población. Ese es el pensamiento retrógrado, que tal vez la frase máxima, te la digo y te la vas a acordar, aunque fue el año pasado, de la mujer de Piñera en un WhatsApp diciendo que era una invasión alienígena. ¿Te acuerdas de esa?
Sí, sí.
Que estaba lleno de estudiantes protestando, incendiaban cosas y demás, y la esposa de Piñera diciéndole a una amiga suya que había una especie de invasión alienígena en las calles de Santiago. Así los ven, a los seres humanos comunes y corrientes los ven como alienígenas, porque hay una distancia tal, hay un individualismo tal impregnado, ¿no?, en la sociedad chilena a través de tantos años de dictadura. Pensá que acá salimos en el 82 después de Malvinas, pero ellos salieron en el 90. En el 90 apenas estaban saliendo de la dictadura de Pinochet. Entonces se creó esa burbuja de que era un modelo económico exitoso, y las consecuencias, la verdad, que hoy las estamos viendo.
Sí, ni hablar. Desde aquí podemos decir de que es el modelo neoliberal el más cruel y voraz que se puede ver, ¿no? Porque de hecho lo dicen los análisis sociales, ¿no? Hay una fuerte diferencia entre la clase social media alta respecto de los pobres, ¿no? Si no tenés trabajo, estás en situación de calle, eso es así.
Sí, no, las diferencias en Chile son enormes. En Argentina, lamentablemente, también se han estado ampliando. Pero Chile trae detrás una historia diferente, ¿no? Donde realmente sus clases altas, bueno, se han beneficiado tanto de la concentración, que pasa hasta eso, ¿no? Hasta el acceso al agua está privatizado, y se olvidan de que el acceso al agua es un derecho humano, que el acceso a la vivienda es un derecho humano, y sin embargo ellos no terminan de reconocerlo porque evidentemente su constitución militarista así no lo reconocían. Si querés, terminamos con el último tema, Eduardo, para
sí,
no robar
adelante, adelante.
Y bueno, que está relacionado con... Ayer fue el último debate en cara a la elección de Estados Unidos, que va a ser la otra semana, la primera semana de noviembre, 3 de noviembre, entre Donald Trump y Joe Biden. Donald Trump representando al Partido Republicano, Joe Biden a los demócratas. Recordemos que fue el vicepresidente de Barack Obama, ¿sí? Y que de alguna manera en esto un poco giró este último debate, que fue el segundo. Iba a haber otro debate, pero que como el presidente Trump supuestamente se contagió el COVID-19 y después salió, ¿no?, con toda esa retórica de que se había curado y salió recomendando la hidroxicloroquina y demás, lo cual evidencia, ¿no?, como una puesta en escena de todo esa, vamos a decir, diagnóstico del cual realmente dudamos muchísimo de que realmente haya dado positivo.
Claro.
La realidad es que este debate sí estuvo un poco más calmado que el anterior, que fue una confrontación directa. Hubo, obviamente, muchísimas chicanas políticas, pero mal o bien pudieron expresar diferentes visiones de país, ¿no? Uno de los temas interesantes está relacionado con el tema de la migración, ¿no?, y cuál es la postura de los demócratas y de los republicanos en torno al tema de los migrantes. Recordemos que parte de la campaña de Trump del 2015 estaba con esto de que a México le hacíamos un muro y que lo paguen los mexicanos y acá no pasa más nadie, ¿no? Y bueno, uno se pregunta, ¿cómo puede llegar a ganar una persona así con tantos mexicanos viviendo allá? Aunque no lo creas, hay un... como en una segunda y tercera generación de familias mexicanas, pero que sus hijos ya nacieron en los Estados Unidos, allá les dicen los chicanos, que intentan diferenciarse de sus raíces, y son numerosos, ¿sí? Intentan no hablar más español, mimetizarse, vamos a decir, obviamente son ciudadanos estadounidenses, ¿no?, con todos sus derechos, pero que no les gusta acordarse mucho de su historia, tal vez porque su papá pasó nadando el río Bravo, ¿viste? Entonces, algunos como que les da un poco de vergüenza toda esa historia, que en realidad es una historia de ponerle el pecho a la adversidad cuando en México las cosas estuvieron mal. Entonces, yo creo que Trump supo aprovechar en su momento un poco de todo eso e increíblemente consiguió ganar incluso con una parte importante del voto latino. Ahora, las cosas que se vieron durante el gobierno de Trump, separando familias, con niños en oficinas de migraciones en las fronteras, encerrados en una especie de jaulas, eso lo vimos durante el gobierno de Trump también, hubo fallecimientos de algunos migrantes. Bueno, es parte de lo que Biden utilizó, ¿no?, para tratar de ganar ese voto, que se habla del voto latino, pero que en su mayoría es mexicano, ¿no? Básicamente más del 75% de los latinos que votan en Estados Unidos tienen ascendencia mexicana. Y ahí Trump como que de alguna manera dijo, bueno, pero ustedes fueron gobierno 8 años, ¿no? La típica. Y le retrucó diciendo, en realidad yo ya no me quería postular, pero viendo que vos, Joe Biden, querías ser presidente y te conozco, que sos tan nefasto, me tuve que volver a postular para ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Chicanas de ida y de vuelta, Trump muy alejado de todo lo que es el conservacionismo ambiental también, haciéndose cargo que se salió de la Convención Ambiental de París, que es una cosa importante, porque él aducía de que iba en contra de sus intereses económicos, ¿no? Entonces él decía, bueno, cuando China y Rusia lo apliquen en sus países, yo voy a volver a aplicarlo en Estados Unidos. Cosa que algunos economistas pueden llegar a coincidir también, ¿no? Hay que decirlo. Y después el tema de las familias, si querés, para cerrar esto es interesante. ¿Por qué? Porque Trump está de alguna manera como orgulloso de lo orgánico que fueron sus hijas, ¿sí? Recordemos, hablábamos sí, con vos el otro día, sí. Ivanka Trump, acá reunida con Morales. Es como que los hijos de Trump supieron respaldarlo y trabajar en su misma sintonía política. Incluso su yerno, Jared Kushner, un sionista talmúdico, a quien se le dio prácticamente la llave de Oriente Medio. Fue quien trabajó en todos los acuerdos de mover la capital de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, con Estados Unidos apoyándolo, los nuevos pactos con los países del Golfo, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, por ahora. Entonces, Trump se muestra, viste, como respaldado por su núcleo familiar. ¿Y qué es lo que pasa con Biden? Biden habla mucho de un hijo que, como ellos dicen, sirvió en Irak. Para nosotros es Estados Unidos masacrando iraquíes, claro. Pero ellos se mataron más de 500.000 de iraquíes con la estafa esa de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, que nunca existieron. Y bueno, ese hijo que sirvió, vamos a decir, que estuvo en Irak de Biden, falleció de una enfermedad, y Biden le quedó otro hijo. Que es esos hijos que no sirven mucho para las campañas, ya son grandes, o sea, Biden tiene 70 y largo de años, el hijo tiene 40 y muchos, y problemas de adicciones, problemas con el juego, problemas con el despilfarro de dinero, e incluso un amorío con la esposa de su hermano fallecido, y que Trump se la saca. Porque como son temas que están muy a flor de piel en la sociedad estadounidense, diciendo poquito, todo el mundo sabe a lo que se está refiriendo. Claro. Entonces Trump por ahí le decía, bueno, hablas de ese hijo, pero ¿por qué no hablas del otro? Y todo el mundo ya sabe a lo que se refiere, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, sacaron sus trapitos personales al sol de alguna manera, que quieras o no, terminan a veces con la sensibilidad de mucha gente de definir su voto, ¿no?
Tal cual. Sebastián, agradecerte por todo este aporte, por informarnos, por contextualizar lo que va a ocurrir el fin de semana y este contexto en Estados Unidos. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Eduardo. Siempre lindo hablar para los amigos de Zapala y de todo Neuquén. Y bueno, contarles que este fin de semana volvemos a Radio del Plata.
¡Uy, qué bueno!
Sí, la radio se volvió a reactivar su frecuencia, estuvo pasando música casi 2 meses. Y bueno, y nos han dado un nuevo horario para datos gente desde fuera, en Radio del Plata, en AM 1030, los sábados de 8 a 10 de la noche.
De 8 a 10 de la noche.
Ahí sí, un programa, no sé si mucha gente querrá escuchar política internacional un sábado de la noche, pero nosotros ahí vamos a estar brindándola.
No, pero aparte de la calidad que es el programa, la verdad que es imperdible.
Prometemos buena música, ahí está.
Buen programa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Saludos
enorme.
A todo el equipo por ahí. Chau.
Muchas gracias. Ahí estábamos charlando con el profe Sebastián Salgado, analista internacional. Ahí nos contextualizó respecto del resultado que se obtuvo en la elección general del hermano país boliviano, de lo que va a suceder el domingo próximo aquí en el vecino país de Chile, y también lo que fue el debate, entre el último debate aparentemente entre Trump y Biden. Bueno, lo más impactante de este debate presidencial.